Hola y bienvenidos a otro programa de Hola la Ciencia. Aquí estamos otra vez como cada mes Raquel, Nati y yo. ¿Cómo estáis, chicas?
Muy bien.
Muy emocionadas con este programa en concreto.
Si no, es un programa especialmente importante para nosotros porque la verdad es que nos conocemos gracias a la impresión 3D.
Pues sí, la verdad, porque yo vine a Australia para hacer una estancia de mi tesis y aprender más de impresión 3D y caí en el laboratorio en el que Álvaro estaba haciendo su tesis. O sea que, y a través de Álvaro, pues conocí a Raquel, que apareció por allí también. Entonces, pues es bastante bonito, ¿no?
Encontrarse con ella, sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella y si en el infierno le espera, quiero fundirme en tu fuego como si fuese de espera.
La impresión 3D es un proceso que nos permite pasar de una imagen a un objeto físico, y es una técnica que mezcla las áreas de programación, diseño y ciencia de materiales. Entonces, lo que hacemos es construir objetos en vez de modelarlos a partir de otros bloques que ya sean de plástico, metal u otros materiales. Y de hecho, lo que conseguimos de esta manera son geometrías que no se logran con estos procesos de fabricación clásicos. Y ahora os quiero hablar un poquito de la historia de la impresión 3D. Entonces, ¿vosotros creéis que la impresión 3D es algo reciente, es algo que lleva mucho tiempo? ¿Qué opinión tenéis sobre la impresión 3D?
Hombre, la impresión 3D suena a algo muy nuevo.
Sí, no creo que sea algo muy antiguo.
Eso es, pero lo curioso es que la impresión 3D surgió casi al mismo tiempo, o bueno, ligeramente después, que la impresión por inyección de tinta, es decir, las impresoras que todos tenemos en nuestra casa. De hecho, la invención de la impresión de inyección de tinta fue en 1976 y 10 años más tarde, en 1986, fue cuando Chuck Hull descubrió la técnica de estereolitografía, que no sé si Nati nos puede contar un poquito más de ella.
Os puedo contar un poco. Efectivamente, la estereolitografía es la primera técnica de impresión 3D que surgió y se basa en la curación de una resina. Os explico. En lo que esto está basado es en aplicar una capa de resina y después aplicar una luz ultravioleta. Esta luz es la que nos va a permitir obtener una forma deseada. Este proceso va a permitir la solidificación de la resina y se va a añadir otra capa, y así capa a capa vamos a obtener la estructura que queremos.
Eso es. Este científico fue después el cofundador de la empresa que hoy conocemos como 3D Systems y que es una de las empresas más importantes dentro de la impresión 3D. Un año después, Carl Descartes fue el pionero en el uso de la sinterización por láser selectiva. ¿Y bien, qué es esto?
Bueno, pues esta técnica tiene un poco de base parecida a la estereolitografía, pero en este caso lo que se basa es en imprimir polvo. Entonces, lo que se aplica es una capa de polvo y, como su nombre indica, quien va a dar la forma de la impresión que deseamos es un láser. Aplicamos el polvo, el láser da la forma deseada, otra capa de polvo, se solidifica y así sucesivamente hasta que obtengamos la estructura que queremos.
En 1989 fueron Scott y Lisa Cram los que patentaron el tercer y más conocido método de fabricación, que es la deposición de plástico fundido.
La deposición de plástico fundido, como su nombre indica, lo que hace es fundir plástico, hacer una capa de material, posteriormente otra capa y así, capa a capa, vamos a obtener nuestra estructura a partir de un plástico fundido.
De hecho, esta pareja fue fundadora de otra de las grandes empresas de impresión 3D hoy en día, que es Stratasys, no sé si os suena. Lo curioso es que esta técnica de impresión surgió porque Scott quería hacerle una rana de juguete a su hija y entonces él empezó jugando con las pistolas de pegamento, ¿sabéis? Que funden el pegamento y luego solidifican. Pues intentando crear esa ranita con esas pistolas fue como se le ocurrió esta técnica de impresión.
Hombre, la verdad es que esta técnica es muy relevante. Luego voy a contaros un poco más sobre todas estas técnicas.
Pero... Y esta técnica quizás es la que la gente conoce como impresión 3D.
Sí, es la más típica. De hecho, podéis hacerlo en casa, como se suele decir.
Bueno, pues no fue de hecho hasta 1992 cuando la empresa 3D Systems introdujo en el mercado la primera impresora de estereolitografía. De hecho, a partir de entonces, la impresión 3D comenzó a tomar más fuerza dentro de la industria y derivó a otras áreas. Tanto es así que en 1999, en el Instituto Wake Forest de Medicina, en el grupo liderado por Anthony Atala, se desarrolló la primera vejiga urinaria cultivada en laboratorio e impresa en 3D y se trasplantó con éxito a un paciente.
Y esto ya veréis que vamos a hablar luego que está relacionado con el concepto de medicina regenerativa.
Por otra parte, en 2004 surgió el proyecto RepRap, que fue uno de los grandes detonantes del movimiento Maker, que es un movimiento en el que se promueve el DIY o el hazlo tú mismo. En este proyecto, que era un proyecto de código abierto, el objetivo era fabricar una impresora 3D que pudiera al mismo tiempo fabricar la mayoría de sus componentes. Es decir, que de una impresora 3D madre surgieran impresoras 3D hijas.
¡Oh, qué bonito!
De hecho, la primera impresora 3D que surgió de este movimiento se llamaba Darwin, para que os hagáis una idea del concepto. Y bueno, por otro lado, en 2006 fue cuando, daros cuenta de la primera máquina de impresión 3D, estereolitografía, surgida en 1992, hasta 2006 no surgió la primera máquina por sintetización selectiva por láser, para que os deis cuenta de los tiempos en los que se tarda desde que se genera el concepto hasta que se desarrolla la máquina física. Y de esta manera eso supuso una ampliación en el rango de materiales que se podían utilizar, ya que al principio, como bien ha dicho Nati, todo estaba limitado a resinas. Más tarde, en 2008, la impresión se volvió más accesible para un público no técnico, porque lo que ocurrió fue que se crearon comunidades y servicios donde los usuarios podían enviar sus diseños a ciertas empresas, ellas los imprimían y se los devolvían a los usuarios. Y otro gran hito que sucedió en 2008 fue que se creó la primera prótesis desde la rodilla hasta el pie impresa en 3D sin necesitar un montaje posterior, es decir, tal y como se imprimía se podía utilizar en el paciente. Y fue en 2009 cuando surgió la verdadera revolución de las impresoras 3D. Y por eso hay gente que tiene la sensación de que las impresoras 3D es algo más reciente de lo que realmente es. Y fue, todo esto vino porque la empresa MakerBot lanzó kits en los que tú te podías montar tu propia impresora en tu casa y de esa manera poder imprimir lo que fuera que tú quisieras. De hecho, esta compañía, este proceso fue también open source o de código abierto. Y al mismo tiempo crearon una biblioteca de archivos online que se llama Thingiverse, que podéis buscarlo en internet, y es básicamente un repositorio en el que cualquier persona puede realizar un diseño, subirlo a esa página y tú, de manera gratuita, puedes bajártelo e imprimirlo en tu casa. Y tal fue el éxito de estas impresoras que eran accesibles para todo el mundo, que en 2013 Stratasys adquirió MakerBot por $400 millones. Pues a partir de esta revolución en la impresión 3D, tanto a nivel industrial como a nivel de usuario, la impresión 3D ha ido evolucionando y, por ejemplo, en 2011 fue cuando se creó la primera aeronave sin tripulación impresa por menos de $7,000 y el primer automóvil con chasis impreso en 3D. Pero claro, la impresión desde el principio se ha considerado que es lenta, que es cara y que es bastante imprecisa. Y entonces, lo que se está intentando hacer ahora es llegar a esos objetivos en los que la impresión sea algo que tenga una velocidad suficiente como para que pueda batir a los procesos industriales clásicos que existen hoy en día, que sea más barata, tanto si es accesible como los usuarios o a nivel industrial, y que sea bastante más precisa, que tenga una reproducibilidad.
Pero creo que un poco como hablábamos con la inteligencia artificial, la impresión 3D va a estar ahí a nivel industrial pronto y bueno, creo que va a ser el futuro cercano.
Para tener quien le espere, sueña con su melena y viene el viento y se la lleva y desde entonces su cabeza solo quiere alzar el vuelo, beber rubia la cerveza, acordarse de su pelo. Sueña que sueña la estrella, siempre en estado de espera, vuelve a coger la botella y pasa la noche en vela.
Como muy bien ha explicado Raquel, la impresión 3D es algo relativamente reciente. Entonces todavía hay cierta controversia a la hora de clasificar, organizar a las distintas técnicas, etc. Como yo lo que soy, que ya lo sabéis todos, es química y de lo que más sé de impresión 3D es del punto de vista de los materiales, cómo se puede imprimir, qué se puede imprimir, pues he enfocado un poco esta parte del programa desde ese punto de vista para hablar de lo que sé. No esperéis mucha ingeniería de mis explicaciones porque no la vais a encontrar.
Por eso tenemos a Raquel.
Así que si tenemos dudas de ingeniería, que de hecho es como voy a empezar mi sección preguntándole a Raquel, pues vamos a intentar explicarlo entre todos. ¿Cuál es la base de la impresión 3D? Porque claro, tú necesitas un diseño y todo eso pasa a una impresora. Voy a preguntarle a Raquel, ¿cuál es la base? ¿Qué es esto del modelo asistido por ordenador, los archivos STL? Cuéntanos.
Lo primero que necesitamos para imprimir en 3D es una imagen de lo que queremos imprimir o escanear algo que exista en la realidad y que queramos replicar. Estas imágenes lo que hacen es que las modelamos en un software de diseño asistido por ordenador o más comúnmente conocido como CAD. Ya sea, seguramente habéis oído hablar de AutoCAD, de CATIA, de SolidWorks, etc. Hay muchísimos. Estos modelos, una vez que están en ese software, se convierten a un formato de archivo que se llama STL. Este formato de archivo, que de hecho STL viene de la palabra estereolitografía, lo que hace es que define matemáticamente la geometría del objeto. Pero este archivo no se puede poner directamente en la impresora porque la impresora no entiende ese lenguaje.
Las impresoras son un poco lerdas, ¿eh? Ya os lo digo yo por experiencia propia.
Entonces, lo que hacemos es que ese archivo lo traducimos a lo que se conoce como lenguaje G-Code, que es el lenguaje que verdaderamente entiende las impresoras y lo que hace es que aproxima la geometría de la pieza utilizando capas horizontales, es decir, únicamente movimientos de motor en 2D para poder imprimir esta pieza en 3D. Y por eso es por lo que se considera o por lo que se conoce que la impresión 3D es una impresión a partir de capas.
¿Vosotros qué creéis, chicos? ¿Que es más fácil imprimir un plástico o un polímero? No sé si nuestros oyentes están familiarizados con el término polímero, pero en este caso vamos a usar plástico y polímero indistintamente. ¿Un metal, un material cerámico? ¿Qué pensáis?
Pues hombre, el metal no tiene que ser fácil.
No, desde luego que no. Yo que tengo la suerte de tener una impresora en casa, diría que es plástico, que es lo que al menos yo utilizo.
El plástico es lo más fácil de imprimir. Sin embargo, gracias a toda la evolución de la tecnología y principalmente porque es muy importante para la industria, se está intentando imprimir metales. Los metales, pues, lógicamente, de cara a aplicaciones aeronáuticas. Entonces, grandes empresas como, por ejemplo, Airbus están invirtiendo grandes cantidades de dinero para poder mejorar la impresión de metales. Por ejemplo, la sintetización láser selectiva es la técnica más adecuada para impresión de metales ahora mismo. Es la que más está evolucionando en ello. Entonces, lo que hacen es, a partir de material metálico pulverizado, repetir el mismo proceso que con polímeros utilizando láser a más temperatura, porque claro, el problema de los metales es que el punto de fusión es mucho más alto que el de los polímeros. De hecho, a partir de la sinterización de láser selectiva se han impreso piezas metálicas con mucha precisión que pueden empezarse a utilizar con ciertas aplicaciones. Esto es muy interesante, hay un montón de información.
Cada uno por su lado, tú cogido de otra mano. Yo viajando a países exóticos, adaptando mis dotes al trópico. Cambiando la postura, no.
Y para otros materiales vamos a hablar de las técnicas de extrusión, pues como su nombre indica, una presión aplicada y una temperatura que permiten pasar de un material que va fundiendo, se extruye a través de un pistón y sale a través de una boquilla, punta, en inglés se dice nozzle, y la traducción, bueno, pues yo en español siempre he dicho punta. A partir de ahí, pues hacemos nuestro dibujo y podemos conseguir estructuras muy diferentes. Y en este momento, que no sé si alguno de nuestros oyentes habéis oído hablar de ello, es cuando aparecería la técnica del robocasting. La técnica del robocasting es semejante o en muchos aspectos a la deposición de plástico fundido, pero en este caso la técnica del robocasting permite imprimir composites. ¿Qué es un composite? ¿Lo sabéis?
Cuéntanoslo,
Nati.
Pues un composite es una mezcla de materiales. Por ejemplo, un polímero y un cerámico o un polímero y un metal. ¿Qué interés tiene el robocasting? El robocasting permite que, utilizando una pequeña cantidad de polímero, podamos extruir materiales más difíciles de imprimir, como pueden ser los cerámicos o los metales. Para extruir a partir de la boquilla, lo que se hacen es generar, en inglés normalmente se llama slurry, preparación de composites. Entonces, lo que haces es mezclar los dos componentes, ya sea por medio de un disolvente o mezclándolos y utilizando una temperatura para fundir el plástico en el que está embebido el otro material. De esta forma, bueno, pues lo extruimos y podemos fabricar distintas estructuras. Y a ver, esto para nuestro público y en general, ¿qué materiales habéis escuchado que se imprimen? ¿Os suena algo?
Pues en concreto, por ejemplo, para las impresoras, las que puedes tener en tu casa, los materiales que más utilizan son PLA y ABS, que son plásticos.
Uh-huh, es verdad. ¿Tú, Álvaro, te suena
alguno? Yo conozco el PCL, que es el que he usado.
Esos tres ejemplos son plásticos y ahora vamos a hablar un poco de ellos porque, por ejemplo, la PCL es bastante interesante en términos biomédicos y le vamos a dedicar una pequeña parte de la sección. Y, por otra parte, no sé si habéis escuchado, pero por tipo hilado y por tipo granulado, por SLS, también se puede imprimir estructuras de titanio porosas, que eso es muy interesante y puede tener aplicaciones biomédicas, sobre todo en odontología, por ejemplo. Según la aplicación que queramos tener, pues nos vamos a enfocar más en unos materiales que en otro. Y como, bueno, nosotros de lo que sabemos un poco más es de aplicación biomédica, pues vamos a hablar de eso. ¿Qué os parece?
Perfecto.
Fantástico.
Lidiando el sueño con lógica, ajustando mi vida platónica.
Aplicaciones más interesantes de la impresión 3D es en hueso.
Bueno, y una cosa que nuestros oyentes tienen que saber es que el hueso no es simplemente un material, sino que hay muchísimas células en el hueso y es una estructura bastante complicada.
Como muy bien acaba de explicar Álvaro, el hueso es una estructura muy compleja que de hecho es un composite, dado que está formado por colágeno, que es el polímero que lo forma, y hidroxiapatita, que es un fosfato de calcio que se podría considerar un material cerámico. Esta estructura además está formada por distintas células y tiene un metabolismo muy activo. Los científicos nos aprovechamos de esto para crear materiales que puedan no solamente sustituir hueso, sino también regenerarlo. La impresión 3D ha servido para imprimir cerámicos, por ejemplo, para utilizarlos como sustitutos. Por ejemplo, se han impreso en tres dimensiones piezas de circonia o alúmina para sustituir la cabeza del fémur. Esto es muy típico en prótesis de cadera. Sin embargo, y dando un paso más, lo que buscamos ahora mismo es no solamente sustituir, como por ejemplo las prótesis de titanio, sino también regenerar el tejido. Y ahí es donde entra el concepto de scaffold. ¿Qué es un scaffold? Un scaffold es una estructura tridimensional a la que se le pueden poner cosas, vamos a decirlo así. Literalmente del inglés significa andamio, pero nosotros ya le hemos dado una terminología nueva. ¿Por qué se caracterizan estos scaffold? Pues en general, la impresión 3D nos ayuda a conseguir una porosidad reproducible. ¿Por qué queremos que sean porosos? Porque queremos que las células del hueso crezcan a través de estos poros. Y está demostrado que poros entre 100 micrómetros y un milímetro ayudan y favorecen la regeneración del tejido. No solamente porque las células pueden entrar, sino porque también se pueden formar vasos sanguíneos y finalmente nuestro material implantado podrá ser sustituido por nuestro propio tejido. Más adelante tenemos una entrevista preparada y nos van a explicar un montón de cosas relacionadas con esto. El hueso, como ya os he contado, es un composite y es muy interesante el ver cómo muchos grupos de investigación lo que han estado imprimiendo pues son este tipo de materiales. Entonces se han combinado multitud de polímeros con distintos tipos de cerámico. Por ejemplo, destacan la gelatina, el colágeno, pero también otros polímeros como pueden ser la policaprolactona o incluso hidrogeles, y se han combinado con distintos cerámicos. Por ejemplo, la propia hidroxiapatita. También se han combinado incluso con partículas de hueso o con otros cerámicos. Por ejemplo, y ya voy a hablar un poco de lo que he hecho yo he trabajado con vidrios bioactivos que se caracterizan por tener una capacidad de regeneración de hueso muy rápida, que se pueden combinar también con polímeros. Todos estos sistemas han demostrado buena capacidad regenerativa. Si bien es verdad que estos sistemas no están en el mercado y todavía queda mucho por hacer hasta poder sustituir nuestro hueso por este tipo de sistemas. Como podéis entender, esto no sirve para defectos óseos muy grandes, pero es verdad que, bueno, estamos en ello. Y lo que sí que se han impreso, y eso sí que Australia es bastante pionera en ese sentido, son sustitutos poliméricos de huesos grandes. Eso sí que se ha hecho, y como había mencionado ya antes Raquel, pero por ejemplo, en la Universidad Tecnológica de Queensland, recientemente se ha impreso un corsé, como una especie de costillar de polímero, y esto requiere una gran optimización. ¿Qué pasa? Que este tipo de sustitutos, primeramente son sustitutos, no es posible que ese polímero vaya a degradarse hasta no quedar nada de él, sino que tiene una función estructural como lo puede tener una prótesis de titanio, pero además no son estructuras porosas. Si bien es verdad que son baratas y fáciles de fabricar, por lo tanto la impresión 3D, aunque incluso no llegue a sustituir el tejido humano, tiene mucho interés porque es mucho más barato que utilizar otro tipo de materiales.
Me vas a decir antes que pase la noche. No voy a esperar hasta que salga el sol. Porque la ilusión en tus ojos me está matando. Y no quiero aumentar la confusión. Te lo voy a decir antes de que sea tarde, muy tarde para que puedas creerme otra vez. Quizás, ya no es quizás, ten por seguro que es una oportunidad que no vendrá después. Siempre me emborracho antes de verte, sin tomar una gota de alcohol. Oh, oh. Canto para dentro de todo lo que te diré, pero siempre que te encuentro me quedo sin voz.
Después de lo bien que nos ha explicado Nati cómo se puede usar la impresión 3D para aplicaciones biomédicas, tenemos el gran honor de entrevistar hoy a la profesora Elena de Juan Pardo, que es actualmente profesora en la Universidad de Western Australia, donde es directora de un grupo de investigación llamado Template en el Harry Perkins Institute. También es profesora adjunta en la Universidad Tecnológica de Queensland, donde yo hice la tesis y fue codirectora de mi tesis también. Y es profesora visitante en la Universidad de Navarra, donde da clases en el Máster de Investigación Biomédica. Su investigación se centra en la ingeniería tisular y medicina regenerativa y hoy nos va a explicar un poco qué es lo que hace y nos va a dar su punto de vista en la impresión 3D. Muchas gracias, Elena, por haber accedido a esta entrevista.
Bueno, muchas gracias a ti, Álvaro, y a todos por invitarme. Un placer.
Bueno, lo primero que queremos es que nos expliques así un poco de forma muy general qué es lo que haces y cómo tu carrera profesional y tu investigación te ha llevado a usar la impresión 3D.
Pues bueno, a ver si consigo explicarlo en pocas palabras. Pues, soy ingeniera de materiales y ahora la que me dedico es a usar biomateriales, que son materiales que pueden usarse dentro del cuerpo humano sin generar problemas de salud serios. Los materiales con los que trabajo son biodegradables y lo que hago es usar técnicas de impresión 3D para conseguir imprimir estructuras que consigan guiar a las células en 3D para poder formar tejidos nuevos. Eso es así dicho simple. Entonces, desde que me vine a trabajar a Australia en el año 2013, pues llevo trabajando con técnicas de impresión 3D.
¿Cuáles son las técnicas de impresión 3D que usas en tu día a día?
Bueno, en mi día a día usamos técnicas normales, de las que igual alguno de vosotros tenéis en casa una impresora pequeñita, de estas de desktop. Se llaman Fused Deposition Modeling, pero la técnica con la que más trabajo y que me entusiasma se llama Melted Electrowriting, que te puedo contar muchas cosas sobre ella, pero así en resumen, lo que puede hacer mejor que otras técnicas o distinto es imprimir fibras de tamaño muy pequeño. Muy pequeño me refiero a micras. ¿Y qué es una micra? Pues si uno se coge el pelo e intenta medir cuál es el grosor de un pelo, pues son más o menos 100 micras, creo 150. Pues yo puedo imprimir fibras que tienen un tamaño pues de 15, 10, 20 micras, y ese tamaño es especial y se parece muchísimo al tamaño de una célula. Entonces, a esa escala uno puede controlar mucho mejor la respuesta celular cuando imprimes a una resolución tan pequeñita.
Entonces, lo que haces al imprimir esas fibras tan pequeñas, las células están más cómodas en esta estructura que implantas, por lo que la respuesta biológica son mejores siempre.
Y otra de las peculiaridades de estas fibras tan finas es que al imprimir una estructura, la mayoría de la estructura contendrá porosidad. Las fibras son muy pequeñas, ocupan un volumen muy pequeñito y hay mucho aire disponible, mucho espacio para que las células lo puedan repoblar. Y eso es una cosa también muy positiva. Cuando digo mucho es 90%, o sea, es casi todo es aire. Y así lo que doy es una superficie sobre la cual se adhieren las células y puedan empezar a crecer, a formar un nuevo tejido natural, que es lo que yo quiero. Lo que quiero es que esas células lo invadan y formen su propio tejido biológico. Uh-huh. El material solo les ayuda.
¿Y actualmente qué campos estás investigando?
Pues el campo principal en el que trabajo ahora es en el área cardiovascular. Y en concreto he trabajado ya unos años intentando diseñar estructuras tridimensionales impresas para válvulas cardíacas, en particular la válvula cardíaca de la aorta, que es la más importante por la que sale toda la sangre oxigenada del corazón a todo el resto del cuerpo. Y la presión a la que está sometida esa válvula es muy importante, es muy alta. Y también ahora estoy empezando a trabajar en otros dispositivos médicos que tienen que ver con las aplicaciones cardiovasculares, como, no sé cómo se dice en español, stent grafts, stent se llaman igual. Y vascular grafts, que son, pues, es conseguir hacer una pared artificial, una pared biológica de la arteria o de las venas, según el tamaño de donde estén.
Y, por ejemplo, si hablamos de la válvula aórtica, ahora mismo los pacientes que necesitan que se les implante una válvula aórtica nueva, ¿qué es lo que se hace? Y cómo tu estrategia que usas, la impresión 3D, mejora los procedimientos actuales.
No, estupenda pregunta y en eso estamos todos. A ver, hay cosas en el mercado, gracias a Dios, que funcionan, porque si no mucha implante pues no podría tener un tratamiento. Lo más normal son implantes mecánicos, son válvulas mecánicas que no se parecen en nada al corazón, en el sentido de que ya, son mucho más rígidos y distintos, se usan, son metales normalmente. Lo que pasa es que esas válvulas dan durabilidad muy larga y, aunque no se asemeja al corazón, tomando unos fármacos que consiguen diluir nuestra sangre para evitar que se formen coágulos que podrían ser mortales, pues esas válvulas mecánicas dan buen resultado, ¿vale? Lo que pasa es que son muy invasivas, o sea, requiere que te abran, o sea, ese corazón abierto a la operación. Según el estado de salud del paciente, hay mucha gente que no puede tener una operación así. Y también es, a largo plazo, es muy malo. Los tratamientos que te tienen que dar, pues tienen otros riesgos asociados que intentamos evitar. Y eso nos ha movido a intentar desarrollar válvulas distintas. La siguiente en el mercado que más se usa son válvulas biológicas, que son las que usan de animales, les quitan sus células, aíslan la válvula, les quitan las células con detergentes, parece de ciencia ficción, pero se hace así, y luego cosen esa válvula animal a un stent metálico que pueden hacer pequeñito e implantar a través de una arteria principal, llegar hasta el corazón e implantarlo. Y con un globo lo hinchan y desplazan a la válvula que tengamos dañada en el paciente e implantan la nueva válvula. Entonces, esto es una técnica bastante nueva que se llama TAVI y bueno, entonces ha dado también relativamente buenos resultados, pero tiene también muchos inconvenientes porque no es mecánicamente tan fuerte y les da miedo que igual a los 10, 15 años eso ya empiece a dejar de funcionar. Entonces, lo mismo, o sea, si están haciendo muchos avances, eso requiere cirugía mínimamente invasiva, que es mucho mejor, pero tampoco es la solución final para muchos otros pacientes. En concreto, yo trabajo pensando en los pacientes pediátricos, en gente que nace igual con un defecto en la válvula o que, sí, congénito normalmente y que requieren muchas múltiples cirugías a lo largo de su vida. Porque incluso una válvula mecánica, pues obviamente no crece con el paciente. Uh-huh. Y estos materiales que te está explicando que imprimimos se degradan y desaparecen a los 2 años. Y la gente se preocupa mucho cuando digo esto, porque dices, me va a quedar sin válvula en 2 años, pero no. La cosa está en dar, en 2 años es una buena ventana de tiempo para dar lugar a que las células hayan formado ya su propia válvula natural, que es lo que queremos. Lo que queremos es incentivar a las propias células del paciente a que desarrollen su propio tejido biológico. Y entonces, una vez ha ocurrido eso, el material empezará a disolverse poco a poco y desaparece.
Entonces, vosotros imprimís, y entiendo que podéis imprimir válvulas personalizadas para un paciente en concreto, incluido pacientes pediátricos, por ejemplo, y luego cuando implantas la válvula, ese material desaparece y el cuerpo es capaz de regenerar una válvula a partir de esta estructura que vosotros habéis implantado.
Efectivamente, lo has explicado muy bien. O sea, se usa lo mismo, imágenes de CT de un paciente que los médicos adquieren de manera rutinaria, las usamos para tener la anatomía exacta del paciente y podemos imprimir las válvulas a medida. Efectivamente. Uh-huh.
Vale, bueno, ahora lo que queremos hablar un poco es sobre la bioimpresión, que es una palabra que se oye mucho en las noticias y escuchas. Un grupo de la universidad, normalmente Universidad de Estados Unidos, son capaces de imprimir un riñón mediante técnicas de bioimpresión. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco qué es la bioimpresión?
Sí, por supuesto, Álvaro. A mí también me pasa que cuando leo esas noticias digo, bueno, esto no es justo, pobre gente, ¿no?, que nos engañan a veces los periodistas. No, te explico brevemente. En la bioimpresión es una técnica de impresión 3D, pero peculiar, en la cual la tinta que se usa no es una tinta normal de un biomaterial como el que te he explicado antes, que igual es biocompatible y se disuelve en el cuerpo. No solo eso, sino que puedo meter dentro de la tinta células vivas. Y así, a la hora de imprimir, cuando imprimo con esa impresora, las células se posicionan en el lugar donde yo quiero que el ordenador controla. Entonces, eso está muy bien como concepto porque dices, ojo, pues puedo organizar células en 3D exactamente donde quiero. Maravilloso, pues me hago un órgano de cero, ¿no? Y poniendo el ejemplo de mis válvulas cardíacas, me hago ya la válvula de cero, o sea, capa a capa, con las células que quiero y donde estén. Eso es muy bonito de decir, pero eso es un poco ciencia ficción. La realidad es que pues hay mucha limitación en qué tintas se pueden usar para mezclar con células sin matarlas, que luego al imprimir, eso, tienen que pasar por una cabeza de extrusión muy fina. Imagínate una aguja muy pequeñita, tú empujas a que las células y la tinta pasen por ahí, las células se resienten. Es complicado tener una buena viabilidad celular y que una buena consistencia mecánica, o sea, que a la hora de imprimir la estructura mantenga la forma que le hemos querido dar al imprimir. Entonces, ese balance entre propiedades mecánicas o fiabilidad, no sé cómo llamarlo, de impresión y la viabilidad celular es importantísima. Y la realidad es que hay muy pocos materiales que nos permitan imprimir con células hoy en día. Se está haciendo mucho trabajo en esa línea y pienso que hay que estar ahí, ¿eh? Yo me compré una bioimpresora, por cierto, de la empresa Regemat 3D, que es española, porque también aquí intentando apoyar al sector, por supuesto,
claro que sí.
Me hace mucha ilusión trabajar con ellos y nada, tengo unas ganas locas de que me llegue y ahí le daremos duro, pero sé que eso es más futuro que realidad.
Entonces, la idea es, como has dicho, que ahora mismo sí que somos capaces de imprimir células humanas, pero hay unas cuantas limitaciones para llegar al punto de te imprimo un hígado en el laboratorio.
Bueno, efectivamente. El nivel de complejidad que tiene un hígado, imagínate, sí.
Y que no es solo simplemente las células, sino que es la matriz extracelular, que es de lo que están rodeadas las células, que eso es muy difícil de mimetizar en el laboratorio.
Eso es. Y por eso yo creo que tenemos que ser un poco inteligentes, intentar usar técnicas que son híbrido, que llamamos, que pueden usar una combinación de cosas, en la que, por ejemplo, puedo usar una estructura de soporte, un andamiaje, una plantilla que le llamo, en 3D que haya hecho con mi técnica favorita, con Melt-Directed Writing, por ejemplo, que lo puedo hacer muy bien, con mucho control, y luego lo puedo combinar con una bioimpresión en la que posiciono células en un gel que sea muy blandito, pero que al juntarlo con mis fibras de policaprolactona, lo que sea, de otro material que use, que sea como un filamento más sólido, mantengan la forma y pueda ir creciendo el volumen en 3D. Pero lo mismo, necesito muchos tipos celulares, muchos tipos de matriz extracelular, por decir así. Las células necesitan tiempo para fabricar su propia matriz, que es la realmente buena. Lo mismo, las tintas son solo una ayuda para posicionar la célula, pero no es el tejido final. No puedo imprimir un hígado de repente. No existe tejido biológico como el hígado. No existe tinta. Eso es.
Y una última cosa que te queríamos preguntar es que también lo que se está escuchando bastante por las noticias es el hecho de que haya estas impresoras 3D en los quirófanos y que tú vayas a ponerte un implante de cadera y que en el mismo quirófano te impriman la cadera y te lo implanten.
Bueno, eso ya me gustaría, quizás dentro de, no sé, cientos de años un día, pues me dirán, eso por supuesto que se puede hacer, pero no, hoy en día eso es más que ciencia ficción. A ver, piensa solamente en el desarrollo embrionario humano. ¿Cuántos meses? Estamos 9 meses en estado de gestación dentro del vientre materno y ahora vamos nosotros a darle un botón a una máquina e imprimir un órgano perfecto. Eso no tiene sentido. Tiene sentido entender la biología celular y entender ¿qué necesitan las células para fabricar eso? Porque ellas saben lo que tienen que hacer, está todo escrito en el ADN. Ellas saben lo que hay que hacer es tocar la tecla adecuada para activar los genes requeridos para que la célula pueda producir ese tejido.
En cuanto al tiempo de impresión, vosotros, por ejemplo, ¿cuánto tardáis de media en imprimir una válvula aórtica?
Dependerá del tamaño, lo mismo. O sea, si es para un paciente más joven, pues el tamaño es más pequeño, se hace más rápido. Pues ahora mismo te puedo decir que la raíz aórtica más grande que hemos hecho y más fisiológicamente relevante, pues sí, nos duró un día y medio de impresión solo para hacer la parte de fuera. Sí, o sea, tarda tiempo. Imagínate imprimir capa a capa microfibras, fibras de tamaño de micras, es pequeñito, o sea, lleva tiempo. Pero bueno, hay cosas con las que se puede jugar, es alternar fibras más gruesas con fibras más finas. Y bueno, las impresoras cada vez se pueden hacer más rápidas o hacer que una misma máquina tenga varias cabezas de impresión imprimiendo a la vez.
Y que imprime.
Hay estrategias, eso es, hay estrategias para conseguirlo más rápido.
Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, Elena. La verdad es que ha sido un placer tener a alguien tan experto para explicar la técnica del Med Electrowriting, que tanto Raquel como Nati como yo lo hemos usado en nuestra tesis y es bastante complicado de explicar, así que muchísimas gracias. Y
bueno, muchas gracias a vosotros, ya digo que un placer y enhorabuena por el programa, ¿eh? Que es una pasada y me encanta que os hayáis embarcado en semejante proyecto, además de todo lo demás que sé, que me consta que hacéis. Enhorabuena.
Muchas gracias, Elena, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Lo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar, me dicen que soy infeliz.
Bueno, pues en mi caso lo que yo estoy haciendo es crear scaffolds a partir de impresión 3D, pero para piel, no para hueso ni ligamento, o sea que como podéis ver el rango de aplicaciones es muy amplio. Y yo en concreto uso la técnica de impresión que ha explicado Elena antes, que es el melt electrowriting, y que tiene ciertas particularidades en las que no se pueden usar cualquier tipo de plásticos, tienen que tener ciertas características. Y en mi caso lo que busco es polímeros que sean muy elásticos, o al menos que puedan imitar la elasticidad de la piel, porque como vosotros comprenderéis, si nosotros queremos, por ejemplo, regenerar la piel después de una quemadura, no podemos poner una estructura que sea muy rígida, porque eso va a crear otros problemas a la larga. Entonces, ese es uno de los objetivos de mi investigación. Pero esta regeneración de piel no solo se puede llevar a cabo a través de melt electrowriting y los materiales que yo estoy usando, sino que, como bien ha comentado Elena, hay otras maneras como la bioimpresión. Y de hecho, en 2017, el grupo de José Luis Jorcano y Juan Francisco del Cañizo de la Universidad Carlos III de Madrid y el Hospital Gregorio Marañón fueron los primeros en desarrollar una bioimpresora capaz de imprimir piel a partir de células del paciente. Y yo, de hecho, tuve la suerte de formar parte de este grupo mientras hacía mi máster.
Bueno, relacionado con esto que comenta Raquel, hay un montón de grupos de investigación en todo el mundo trabajando en impresión 3D para medicina. Por ejemplo, en el grupo en el que yo realicé la tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, siguen trabajando en la combinación de polímeros y usos de cerámicos para regeneración ósea. Hay varios grupos por toda España bastante potentes a nivel impresión 3D. Luego, por ejemplo, aquí en Australia hay muchos grupos que se dedican a la tissue engineering. También en Portugal es un tema de investigación bastante, bastante a la orden del día y esperemos que siga siéndolo.
Bueno, ya hemos visto que la impresión 3D es bastante relevante en el ámbito de la medicina, pero ¿por qué esta técnica es tan relevante a nivel mundial en cuanto a producción? La gracia de la impresión 3D es que lo que permite es producir mucho menos de lo que se produce ahora con la producción en masa y al mismo tiempo que esta producción esté más orientada a las necesidades, es decir, que esté mucho más personalizada. De hecho, otra de las ventajas que tiene la impresión 3D y gracias a Internet, que podríamos considerarlo como una cuarta manera de transporte, además de tierra, agua y aire, esta producción no tiene que estar centralizada en una única empresa en un cierto país, sino que los diseños pueden ser compartidos, enviados y producidos in situ, lo que ahorraría mucho espacio y muchos costes en transporte. Otra ventaja sería que no sería necesario, por ejemplo, almacenar piezas de repuesto. Vosotros sabéis que cada vez que se quiere producir algo, se produce en masa, se producen además en masa piezas de repuesto para que si en algún momento alguien en un futuro el aparato en sí se estropea, se pueda reparar, pero esas piezas son almacenadas y si, por ejemplo, cambiamos de modelo, cambiamos de manera de producción, esas piezas tienen que ser almacenadas y cuando se acaban, se acaban. Si tú necesitas reparar tu máquina, no puedes. No sé si os ha pasado alguna vez, sobre todo pasa con coches, con electrodomésticos. Y entonces, gracias a la impresión 3D y a poder escanear los objetos, podríamos escanear los objetos de esas máquinas, almacenar los diseños, no las piezas, y en un futuro, si alguien necesitara esa pieza, se podría volver a imprimir, lo que además supondría un aumento en la vida útil de estos objetos.
Es muy interesante de cara al medio ambiente. Por ejemplo, un poco relacionado con el medio ambiente, se están pensando técnicas para reutilizar el plástico, crear filamentos a partir de él y luego imprimirlo y darle una nueva vida útil al plástico, ¿no?
Sí, eso es. Y, por ejemplo, también el hecho de que se puedan reducir el peso de las piezas con esta impresión 3D hace que en el mundo de la aviación, sin ir más lejos, se reduzcan, por ejemplo, el consumo de queroseno o las emisiones de CO2. De tal manera que la impresión 3D podría tener incluso un aspecto positivo frente al cambio climático. Y una última cosa que me gustaría destacar de la impresión 3D y que no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero es la visibilidad que le ha dado al open source o al código abierto. Vosotros sabéis que cuando nosotros publicamos cuando se publica un artículo, hay una parte que se llama métodos, en la que explicas qué es lo que has hecho y cómo lo has hecho, qué materiales has utilizado, etc. Bueno, pues el open source es algo parecido. Es crear un código, darle visibilidad a todo el mundo y que todo el mundo pueda verlo y modificarlo y crear mejoras. Y eso es un sistema de investigación colaborativa y de, no sé, como de compañerismo que me parece súper interesante a la hora de desarrollar tecnología.
A mí me parece muy interesante y a mí, por ejemplo, en mi investigación actual me está ayudando bastante. Hay una página web que es Tinkercad y de esa página web, por ejemplo, extraigo muchas veces diseños, los modifico y a partir de ahí creo mis diseños para fabricar mis scaffolds. Entonces, me parece que la comunidad que se ha creado en torno a la impresión 3D es muy positiva.
Ahora lo que vamos a hablar es un poco de curiosidad sobre impresión 3D, que es la parte divertida del programa. Y hemos estado haciendo un poco de investigación y nos hemos encontrado con unas cuantas cosas bastante curiosas. Por ejemplo, no sé si sabéis que el traje de Iron Man, de la película de Los Vengadores, fue fabricado mediante impresión 3D. Y las técnicas de impresión 3D están siendo muy utilizadas actualmente para producir películas. Por ejemplo, las películas de Star Wars, Los Clones, parte de ese traje está también hecho con impresión 3D. Y una parte que fue bastante impresionante fue en la película de Black Panther, que en la escena final, el traje que lleva la reina es un diseño bastante, bastante espectacular, que es que mezclaron trajes tradicionales africanos con algo súper futurista. Y ese traje también fue hecho mediante impresión 3D.
Bueno, de hecho, ahora mismo, ya sabéis que está la pasarela de Milán, todas estas, pues hay una nueva pasarela que diseñadores como incluso Karl Lagerfeld están imprimiendo diseños de ropa en tres dimensiones. Y, por ejemplo, Adidas ha impreso unas zapatillas. En el mundo de la moda, la impresión 3D está siendo bastante, bastante popular.
A ver, eso es muy guay, pero la verdad es que no todo el mundo utiliza las impresiones 3D para bien. Y seguro que a muchos os suena que hace unos años hubo
un zumbao.
Sí. Que decidió que sería muy interesante que todo el mundo pudiera tener armas e imprimirlas en 3D. Y entonces subió su diseño para que todo el mundo tuviera acceso a un arma completamente impresa por 3D. Entonces, claro, aquí se junta un poco el podemos imprimir cualquier cosa desde nuestra casa con cuáles son los límites en la impresión 3D. Pero bueno.
Bueno, como todo, a ver.
Exacto.
Estas técnicas sirven pues para imprimir, por ejemplo, EPIs, para ayudar a los sanitarios contra el coronavirus.
Contra el COVID, eso
y
es.
Pues eso, si lo quieres utilizar para mal, pues
siempre se va a ver el lado malo de todas las nuevas tecnologías. Pero bueno, sabemos que está ahí, sabemos que hay gente que puede que las utilice, pero no por ello se debe retrasar
su progreso,
su desarrollo,
¿no?
Sí, eso es.
Otra cosa súper interesante de la impresión 3D es que hay una impresora que se llama 0G, que es una impresora que utilizó la NASA para llevar a la estación espacial y poder imprimir tanto piezas de repuesto como herramientas. Porque, como os podéis imaginar, ¿qué es lo que os llevaríais a una estación espacial? Un montón de cosas. Eso es un error, os tenéis que llevar una impresora 3D que pueda imprimir en el vacío para poder imprimir todas las cosas que necesitéis.
Niña voladora, por la altura vuela tú sola, vuela tranquila aunque ya te espero. La tierra para te lorear. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco. Ya a mí me encanta cuando me bailas y te desnuda poquito a poco. Y el reloj nunca para, solo cuando tú me miras.
Bueno, Raquel, y hemos estado muy activos en las redes sociales, ¿no?
Sí. Bueno, a todos los oyentes que no nos sigáis todavía por Instagram, seguirnos, @olelaciencia. Y hemos estado haciendo ciertas encuestas y la primera que hicimos era saber cuántos de nuestros oyentes tenían acceso o no a impresoras 3D. Y hay un 35% de los oyentes que sí que tienen acceso frente al 65% que no. De estos, hay un 50% que sí la usan a menudo. Y de las personas que no tienen impresora, hay un 44% que sí que querrían tener una. Entonces ya a mí ahora me gustaría lanzar una pregunta a nuestra audiencia, y es que ¿creéis que en un futuro todo el mundo tendrá una impresora en casa? Así que esperamos vuestras respuestas en Instagram. Y otra encuesta que hicimos fue... pusimos varios objetos y os preguntamos si creíais que estaban impresos en 3D o no. Bueno, pues tengo que confesaros que todos los objetos estaban impresos en 3D. A que hubo dos que causaron la más controversia, que fue el poder imprimir comida y un motor a reacción, que de hecho ese motor fue impreso aquí en Australia.
Aquí en Sevilla, donde con paciencia espero esa luz que tú tienes que aclara los días negros como el aire del levante. Tú siempre arañas mi carne. Pasarán muchos años y nunca dejaré de amarte. Y en un cuartito los dos, veneno que tú tomaras, veneno tomaba yo. Niña voladora, por las alturas vuela tú sola, vuela tranquila.
Bueno, por desgracia el programa de hoy llega a su fin y nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Os esperamos de aquí a un mes y también recordaros, como ha dicho Raquel, os pondremos unas encuestas en Instagram, así que seguidnos en @olelaciencia. Y bueno, muchísimas gracias, nos vemos de aquí a un mes. Un abrazo.
Vuela tranquila aunque ya te espero, ya que la tierra para darte el monillo loco. Cuando tú trepas yo me desboco, y a mí me encanta cuando me bailas y te desnudas poquito a poco.